When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Si pides un cóctel de camarones en un restaurante en California y estás dispuesto a pagar un precio bastante alto, pues recibirás unos camarones preciosos, los que probablemente provengan de pesca ilegal del Golfo de California, la que a su vez probablemente haya tenido un impacto sobre las marsopas en peligro de extinción. Queríamos trabajar con la industria, especialmente con quienes importan producto de México, para que los consumidores estadounidenses no generen sin saberlo un mercado para esta pesca ilegal.
Esta es Megan Westmeyer, a quien conocimos en nuestro segundo episodio, en la voz de nuestra productora Jimena Lidgard. Westmeyer trabaja para la Sustainable Fisheries Partnership, una organización sin fines de lucro que busca asegurar la sostenibilidad de toda la cadena de producción de la pesca, desde los pescadores y procesadores hasta los importadores. Quisimos hablar con Megan porque, como hemos visto en esta temporada de La Captura, la aplicación deficiente de la ley marítima en México tiene consecuencias devastadoras. Desde haber llevado a la vaquita al borde de la extinción hasta haber facilitado la infiltración de los cárteles mexicanos y la imposición del embargo estadounidense sobre el camarón del Alto Golfo, el cual está afectando a los pescadores de la región. En este complejo escenario, existen quienes trabajan para encontrar una nueva manera de hacer las cosas. Sustainable Fisheries Partnership intenta crear valor para este tipo de productos marinos, dando su sello de aprobación a los pescadores que lo están haciendo bien.
Comenzamos a trabajar con importadores estadounidenses de camarones mexicanos. Iniciamos este trabajo en 2019, y la información que logramos recopilar en México evidenció que sí había un gran riesgo de que camarón que había sido pescado de forma ilegal se colara en sus cadenas de suministro. Esto hizo que aceptaran participar de un proceso piloto de auditoría externa de su cadena de suministro, que rastreó el origen de los camarones.
Una de las empresas importadoras que aceptó pasar por esta auditoría se llama Del Pacífico Seafood. Su portavoz, Iván Pérez, explica que su compromiso con la pesca sostenible no es solo ni principalmente un asunto ético, sino comercial.
Clients demand sustainable shrimp.
Iván nos cuenta, nuestros clientes quieren y exigen camarón de pesca sostenible, así que trabajamos con esa demanda. Si ellos quieren que contemos con una certificación, pues la conseguimos y así sé que estoy comprando un camarón sostenible. Trabajamos con la demanda. Esa es la razón principal por la que trabajamos en esa etiqueta ecológica. Se refiere a la certificación oficial de Fair Trade USA, que garantiza las buenas prácticas de los importadores. Esta le permite a menudo vender sus productos a un precio más alto, pero los criterios y metodología de estas etiquetas de sostenibilidad pueden variar muchísimo según la organización que les emita. Iván dice, aunque trabajamos con redes de enmalle, intentamos utilizar las mejores prácticas para evitar la captura incidental de otras especies, como las vaquitas o tortugas u otros mamíferos. Es decir, que a pesar de contar con la certificación de Fair Trade USA, Del Pacífico sí utiliza redes de enmalle, aunque afirma que documenta todas sus capturas, utilizando, por ejemplo, cámaras GoPro, y que cualquier captura incidental queda siempre registrada. También dice que se mantienen alejados de la zona de refugio de la vaquita. Iván dice, la vaquita solo está en el norte del Golfo, mientras que nosotros trabajamos en el sur y centro del Golfo de California. Todo es muy complicado. Iván Pérez, de Del Pacífico, dice que no pescan camarones en el territorio de las vaquitas y que están haciendo todo lo posible para limitar cualquier captura incidental. Pero eso significa cosas diferentes para cada una de las ONGs que entregan certificaciones. Y programas pilotos, como el que dirige Megan Westmeyer, tienen requisitos estrictos, incluyendo la auditoría conducida por un tercero.
Esas auditorías son la verdadera clave de todo el sistema, porque lo que los importadores aceptan es contratar a un auditor externo que revise cada libra o kilo de camarón que compran. La auditoría rastrea el origen del camarón y se asegura de que los papeles estén en orden. además de verificar que los productores estén utilizando el equipo correcto y cumplan con toda la normativa.
Son exigencias tan estrictas que después de un año, Del Pacífico ya no pudo cumplirlas, aunque sigue exportando. Soy Ruxandra Guidi y esta es La Captura, una serie de Foreign Policy. En esta temporada nos estamos enfocando en los camarones provenientes del Alto Golfo de California. Estoy trabajando junto a dos colegas mexicanos, un periodista y un activista ambiental. Nos hemos reunido con expertos locales, funcionarios y, por supuesto, con los propios pescadores para ver cuáles son las presiones que existen en este sector y qué se puede hacer para evitar la sobrepesca y la pesca ilegal. Hoy, el quinto episodio, Puntos de Presión. Daremos un paso atrás para entender toda la cadena de suministro del camarón mexicano, desde las playas hasta los mercados. Y veremos qué medidas han logrado promover prácticas sostenibles y por qué otras se han quedado atrás. Fui con mis colegas mexicanos Ernesto y Alex a San Felipe para ver qué sí está funcionando. Ese ruido desagradable que escuchas en mi grabación es el viento de la costa, que está pegando muy fuerte esta mañana. Sin embargo, es otro día hermoso en San Felipe. El cielo está de un azul celeste y el mar de aguas movidas casi del mismo color. Nos encontramos en el muelle legal de San Felipe, a donde van los pescadores que tienen sus papeles al día. Estamos junto a Felipe Rocha, quien viste una gorra de esquí y esos lentes de sol de luna tornasolada que solo te muestran tu reflejo. Felipe trabaja para la ONG mexicana Pesca ABC, junto a Chalunga, un ex pescador. Chalunga, como se puede imaginar, es su apodo y es una palabra que se usa para describir a alguien un poco tosco. Pero Chalunga no parece serlo. Al contrario, los sobrenombres mexicanos son demasiado chistosos. Felipe tiene poco tiempo viviendo aquí en San Felipe. Es el nuevo coordinador de campo de pesca ABC, una organización sin fines de lucro que desarrolla y promueve la pesca sustentable en la zona. Desde el 2018, Pesca ABC se ha enfocado en eliminar las llamadas redes fantasmas, redes de enmalle que han quedado abandonadas en el hábitat de la vaquita. Existen miles de ellas por el suelo marino, donde todavía pueden asfixiar a las vaquitas.
¿Y qué les pareció ayer su paseo a la zona de cero tolerancia?
No había casi pescadores. Nos encontramos con una panga que no tenía nombre, que no tenía documentos, nada, pero habían pescado que fue dos camarones.
Sí.
O sea.
Le contamos a Felipe sobre nuestro encuentro con los dos pescadores, quienes apenas pescaron dos camarones, ¿se acuerdan? Hablamos con ellos en el tercer episodio. Lo cierto es que nos ha tocado ver días de poca pesca aquí en el Alto Golfo de California.
¿Y cuándo se mejora otra vez para los camaroneros?
De hecho, es la época. Es la época, nada más que pues el viento es lo que ahora sí te permite o no pescar. Y de hecho llegaron en buen tiempo porque toda la semana pasada estuvo haciendo mucho viento.
¿Ah, sí? ¿Estaba igual de mal?
Sí, estaba peor. Peor.
La pesca es completamente impredecible. Hay días muy buenos, así como hay muy malos. Además, están las temporadas de veda, cuando no se debería pescar ciertas especies para evitar su sobreexplotación. Y los pescadores también deben seguir cuotas establecidas por científicos del gobierno. Nuestra visita al Golfo en diciembre coincide con la temporada de pesca del camarón, que empezó en septiembre del año pasado y terminó este marzo. Vinimos en esas fechas justamente para ver qué impacto estaba teniendo el embargo estadounidense en contra de las pesquerías de la región, para así poder entender mejor la situación de la vaquita. Pero en México, como en muchos otros países de alta producción pesquera, faltan acciones más contundentes de inspección y vigilancia para que las regulaciones pesqueras se cumplan. Las reglas suelen romperse y los pescadores suelen tener un margen de ganancia muy reducido. Chalunga nos cuenta sobre los muchos años de su vida que pasó dedicado a la pesca y sobre lo costoso que puede resultar su antiguo negocio.
Casi la mayoría aquí trabajamos cuando se nos descomponen los motores a crédito, por lo que los mecánicos, que le das el 50 y te financia el otro 50 para poder seguir trabajando, y ahí le vas pagando poco a poco, porque así en realidad para una reparación, pagarla de golpe no tienes.
Es decir, Chalunga dependía constantemente de los mecánicos que trabajan a crédito en San Felipe para poder sacar su panga al mar. Aunque recibía un subsidio estatal de 7.200 pesos o $400 al año, este no cubría ni el 1% de sus gastos anuales. Hoy por hoy, Chalunga ya no pesca para ganarse la vida. Trabaja con Felipe en la conservación de la vaquita. Pesca ABC ofrece programas de capacitación para pescadores y lleva 5 años colaborando con fundaciones y con el gobierno mexicano para diseñar trampas y redes de encierro alternativas. Se sabe que estas artes de pesca alternativa no representan una amenaza contra la vaquita, pero también que no logran capturar tanto como las tradicionales redes de enmalle. Se trata de un esfuerzo que recién está tomando impulso en la región. Apenas existen 3 pangas dedicadas a esta clase de pesca sustentable en el área de San Felipe. A pesar de estos modestos comienzos, Pesca ABC todavía espera hacer crecer el programa para proteger a la vaquita. Chalunga maniobra la panga hacia el área conocida como el polígono, el refugio de la vaquita en la parte superior del Alto Golfo. La gente de Pesca ABC quiere mostrarnos el trabajo que están haciendo para intentar monitorear las 8 o 10 vaquitas que supuestamente quedan vivas. Nos encontramos anclados dentro del área de tolerancia cero, dentro del polígono. Felipe mete la mano en una caja y saca un tubo blanco de como 20 centímetros. Es un hidrófono o un micrófono diseñado para grabar bajo el agua. Está amarrado a un cable que lo conecta con una boya que flota por la superficie. Dejará el hidrófono ahí por unos días, hasta que Felipe y Chalunga puedan regresar para recuperarlo. Estos monitoreos sonoros son organizados por el sector ambiental del gobierno mexicano. Ya llevan años. Empezaron en el 2015. Esta fue la primera de las grabaciones. Es gracias a estos trabajos de investigación que existe el cálculo de las entre 8 y 10 vaquitas que supuestamente todavía quedan. En octubre del 2022, los hidrófonos capturaron 19 encuentros acústicos con las vaquitas en el área de cero tolerancia. Una vez que regresamos al puerto, Felipe quiere mostrarnos otra rama del trabajo que Pesca ABC realiza en el Alto Golfo. Nos lleva a una planta procesadora de mariscos, una de varias que hay en San Felipe. Se llama Real del Mar.
Buenos días.
Ahí Felipe nos presenta a Giovanni Lara, el encargado de producción. Tiene puestas unas botas de goma y delantal blancos y viste una gorra de béisbol. Giovanni nos lleva dentro de la planta, a una sala abierta. Hay pocos trabajadores hoy. Están parados alrededor de 2 mesas largas de metal. La planta trabaja con muchos de los pescadores de San Felipe, pero Pesca ABC les trae especies como merluza, que han sido capturadas a través de la pesca alternativa. Real del Mar las procesa, empaqueta, congela y prepara para un mercado estadounidense. Parte de la misión de Pesca ABC es conseguir nuevos mercados de valor para la pesca sostenible. Hasta el momento, su principal comprador se encuentra en Ensenada, en el estado de Baja California.
Sí, sí, aquí vienen, lo almacenan. O sea, aquí se cobra por almacenar y por empaquetar por ciertos tamaños, el camarón. Ellos ya lo seleccionan, lo van separando y van creando las marquetas, que finalmente quedan de 2 kilos, vienen hieladas.
Debe haber como una docena de trabajadores, en su mayoría mujeres, dedicadas al empaque del producto. Pero como estamos en medio de la temporada, hoy en día están procesando camarón, que viene de otros clientes, no de Pesca ABC. Los limpian, se aseguran de que sean todos de la misma talla y los separan para crear las marquetas de alrededor de 2 kilos cada una. Son como unos ladrillos de hielo, todos del mismo tamaño, llenos de camarones. Así es como se venden al mayoreo y para la exportación.
¿Y ustedes terminan con las marquetas?
etiquetas y esas se venden a quién, o sea, o quién bien distribuidores vienen a buscarlas, ¿cómo funciona?
Pues más bien se exporta a Estados Unidos.
¿El camarón?
Sí.
Pero ¿cómo así entonces sigue habiendo un mercado?
Sí, porque de barco, el producto de barco, eso no está vedado, solamente de la línea de arrastre.
Pero se puede confirmar que estos son de barco,
Sí.
¿Cómo saben ustedes que son los de barco?
Pues por los arribos que hacen el gobierno, pues, o por pues, el camarón más diferente. En sí, sí, esto no identifica, identifica el papel, ¿verdad?
Realmente. Resulta algo difícil entender lo que me dice Giovanni porque hay mucho ruido aquí en la planta. Pero cuando le pregunto a dónde van estas marquetas o ladrillos de hielo, me dice los Estados Unidos. Y Giovanni me asegura que lo que están empacando no viola el embargo, porque estos camarones que vemos en las marquetas hoy fueron capturados con barcos de altura que usan redes de arrastre, en vez de pangas que usan redes de enmalle. Sin embargo, de acuerdo al embargo del 2020, todo camarón del Alto Golfo que va hacia Estados Unidos es ilegal.
¿Y saben que estos van derechito para Estados Unidos?
Sí.
Y alguien me dijo que es particularmente un mercado de California, o sea, específicamente California.
Más específico California, sí, San Diego, Los Ángeles, nosotros. También exportamos para el pescado, pues para China, para Europa.
Los camarones del Alto Golfo siguen siendo muy cotizados en California, en ciudades como San Diego y Los Ángeles. Y obviamente, no importa que haya un embargo norteamericano, porque plantas procesadoras como Real del Mar los siguen exportando.
De puro pescado, camarones, de ensenada.
Giovanni nos lleva a un cuarto congelador y nos entrega 3 marquetas de camarón azul, que pesan alrededor de 2 kilos cada una. Para que se lleven a su casa, nos dice. Nos imaginamos que cada uno de esos ladrillos es de mucho valor. ¿Cuánto exactamente? Sabremos al final de este episodio.
Vale la pena que haga la nota porque...
Metemos nuestras marquetas en el maletero del coche y nos despedimos de Giovanni y Felipe. Ernesto, Alex y yo estamos un poco confundidos. Este camarón que llevamos a bordo es supuestamente libre de vaquita. ¿Pero acaso lo es realmente? Desde los 90s, sabemos que las redes de enmalle en el Alto Golfo de California amenazan a la vaquita. Pero su uso para capturar a la totuaba y el camarón no solo continúa, sino que está más fuerte que nunca. Alex Olivera, nuestro compañero de viaje, trabaja en el tema de la conservación de la vaquita desde el 2007. Como representante de México para la ONG Centro para la Diversidad Biológica, Alex impulsó el embargo en contra del camarón mexicano.
Y pues me ha tocado ver como desde que había como 300 en aquella época, ahorita hasta 8. Y son reglas, son administración, tal administración, volver a empezar, cambio de funcionarios dentro de las administraciones, es estar dando pasos para atrás y luego para adelante, pasos para atrás, para adelante, pero sí, parece que no avanzamos, ¿no?
Alex cuenta que recién en septiembre del 2020, 2 años después de que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, el gobierno mexicano implementó una serie de regulaciones muy básicas con el objetivo de proteger a la vaquita. Primero, prohibió todas las redes de enmalle en el Alto Golfo de California, sin excepción. Segundo, estableció el área de cero tolerancia. Y por último, estableció que todas las embarcaciones debían usar equipo de geolocalización satelital.
Y nosotros creemos que esas regulaciones vinieron a partir de la presión internacional, que es donde nosotros estamos involucrados, como el tema del embargo. Si el embargo no se hubiera puesto, no hubiera puesto esta presión, México ni siquiera tuviera estas regulaciones actuales, ¿no? Ahora falta que se cumplan.
Todo el mundo nos lo ha dicho. En papel, México está haciendo todo muy bien. La realidad es otra. Resulta muy difícil entender cuán compleja es la pesca ilegal aquí en el Alto Golfo. Hay una larga cadena de irregularidades que comienzan en alta mar y terminan al otro lado de la frontera, en los Estados Unidos. En el caso de la pesca ilegal de totoaba, esta cadena termina a más de 12.000 kilómetros de distancia, en China. Es un problema internacional que requiere una solución internacional. Es por ello que Alex es un defensor del embargo estadounidense. Pero como ya hemos visto, el embargo ha tenido poco éxito. Así que Alex también apoya otras medidas.
Como ONG tienes que buscar como qué posibilidad, dónde es tu campo de acción, cómo puedes mover al gobierno, ¿no? Habían pasado un año y no hacía puras reuniones que no llevaban nada. Veamos que no llevaba claro, el gobierno mexicano no tenía la intención de proteger a la vaquita marina. Busquemos otro tipo de estrategias, ¿no?
Una de esas estrategias ha tenido el mayor impacto. En marzo, México fue sancionado por CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, por no proteger a la vaquita.
La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
Esto prohibiría que México siga comercializando miles de productos animales y vegetales contemplados por ese tratado, productos como cuero de cocodrilo, cactus o reptiles para el mercado de mascotas. El impacto sobre la economía mexicana sería tan grande que los expertos todavía no pueden calcularlo. La anulación de tan solo uno de esos productos significa pérdidas de millones de dólares al año en acuerdos comerciales. Justo esta semana pasada, mientras finalizábamos este episodio, el gobierno mexicano pudo evitar las sanciones al prometer que haría más para proteger a la vaquita y otras especies. Los expertos con los que hablamos dudan que México podrá cumplir esa promesa. Para muchos en la comunidad ambiental, este es otro paso hacia atrás. Aún siguen otros desafíos, como por ejemplo, ¿qué pasará con los pescadores del Alto Golfo? ¿Acaso esta presión al gobierno mexicano hará que finalmente les brinden métodos de pesca alternativos o subsidios? ¿Y qué clase de acciones podrán realmente salvar a las pocas vaquitas que quedan? Exploraremos todo esto en el próximo y último episodio. Ernesto, Alex y yo tuvimos la suerte de comer mucho camarón sustentable o libre de vaquita durante nuestra visita al Alto Golfo, preparado de todas las maneras, todas deliciosas. Una de esas noches, Ernesto descongeló dos de las marquetas que nos regalaron en la planta procesadora de San Felipe y preparó los camarones con mantequilla y sal. Eso es todo. Nunca he comido tanto camarón en mi vida. Pocos días después terminó nuestro viaje. Ernesto se fue a su casa en Ciudad de México y Alex a la suya en La Paz, Baja California, y yo volví a la mía en Arizona. Pero nos habían dicho que San Diego, California, era uno de los destinos finales para el camarón azul del Alto Golfo. Así que decidí ir para comprobarlo. Entré a uno de los mercados de mariscos más exclusivos de San Diego, un establecimiento al lado de una marina con lanchas y yates que deben costar millones de dólares. Veo en la vitrina tres clases de camarones, y una de ellas en particular que dice ser del Alto Golfo.
Hi there, I'm just wondering about this. Is this what's called the blue shrimp? This Mexican wild shrimp. Okay.
Cuesta $29.95 por libra, o sea, casi $60 por kilo. Eso fue lo que nos llevamos cuando nos regalaron tres marquetas de 2 kilos cada una en San Felipe. Carísimo. Le pregunto a uno de los vendedores si son los famosos camarones azules del Alto Golfo y me dice que sí. Pensé en hacerle más preguntas. ¿Sabías que hay un embargo contra el camarón del Alto Golfo? ¿Sabes sobre la vaquita? Pero lo cierto es que me quedé allí parada, torpemente y en silencio, y vi cómo él se veía cada vez más frustrado. Había una fila de personas detrás de mí, así que me insistió. Entonces, ¿cuántas libras vas a comprar? En nuestro próximo y último episodio, ¿qué hemos aprendido sobre todo esto? ¿Acaso podemos salvar a la vaquita? ¿Tener camarones baratos para comer, ofrecerles una buena calidad de vida a los pescadores, tener fuertes protecciones ambientales? Todo eso a la misma vez. En el último episodio de La Captura, damos un vistazo hacia el futuro. E increíblemente les tenemos buenas noticias. Y eso es todo por el episodio 5 de esta temporada de La Captura. Nuestro podcast es posible gracias a los lectores de Foreign Policy, con el apoyo adicional de la Walton Family Foundation. Nuestro equipo de producción incluye a Rosie Julin, Rob Sachs, María Jimena Aragón y Jimena Ledgar, quien nos grabó los voiceovers al principio de este episodio. Gracias. Un agradecimiento especial a nuestro equipo en México, Alex Olivera y Ernesto Méndez. Si te gusta lo que estás escuchando, considera dejar una reseña y suscribirte en Apple o donde sea que escuches tus podcasts. O dirígete a foreignpolicy.com, donde podrás escuchar nuestros otros podcasts y suscribirte a nuestro boletín informativo. Gracias por escuchar. Soy Ruxandra Guidi. Nos vemos la semana que viene.